COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Último día de este quinto mes del año, primero de la semana. Y como siempre tenemos muchísimas historias que contarles hasta la una de la tarde. Miren, cualquier cambio o modificación en los hábitos y o costumbres personales dan como resultado una transformación en nuestro carácter que, aunque imperceptible en nuestra conciencia, se representa a la hora de afrontar situaciones cotidianas y, por tanto, en la forma de actuar ante un problema determinado. A lo largo de la historia se ha concretado que cualquier estado de agitación colectiva sin precedentes, conflictos armados internacionales, Primera y Segunda Guerra Mundial, hambrunas, crisis económica, viene aparejado un cambio en el paradigma social. Tras la Segunda Guerra Mundial se vio una transformación de la sociedad. Los desplazados crearon guetos convirtiéndose en focos de autodeterminación. En los países extranjeros comenzó así la llamada inmigración masiva. La actuación norteamericana en Normandía, por ejemplo, trajo la cultura de los valores norteamericanos y, lo más importante de todo, se estableció y se generó un nuevo orden constitucional ante los países más beligerantes y todos firmaron tratados internacionales para evitar lo ocurrido en un futuro. Ahora estamos ante un arquetipo, la pandemia, a escala mundial, que también debería modelar los nuevos valores y conceptos sociales y económicos. No basta con los fondos de recuperación, hay que saber dónde incidir para que esta rehabilitación no redunde en los errores del pasado. El reinicio de la actividad turística en Canarias debería ir más allá de la reconversión de la planta alojativa, explorar, por ejemplo, las miles de posibilidades que ofrece la digitalización más allá de la reserva. El reset de la actividad debe venir aparejada con la actualización de nuevos conceptos y pericias a la hora de representar nuestro principal sector económico. Estamos muy preocupados por reencontrarnos, ser el mismo de antes, pero no debería ser así. El impacto de la pandemia debe verse como una oportunidad o simplemente para mejorar a todos los niveles. En breve charlaremos con el neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria. Usted lo conoce bien porque ha participado en varias ocasiones en nuestro programa. Preocupa que África, país vecino, solamente tenga el 1% de la población vacunada. Hay que liberar patentes de la vacuna. ¿Qué significa esto? ¿Es acertado permitir la llegada sin presentar PCR acreditando que se ha pasado la enfermedad o haberse vacunado? Una vez aceptado la EMA, ¿se debe establecer ya el dispositivo de vacunación para menores de 16 años? Esto y más con Miguel Ángel Ponce. Los hoteles preparan una apertura masiva en julio. ¿Quiere decir esto? ¿Que se espera una llegada masiva de turistas? ¿Debe abrir el ocio nocturno en espacios abiertos y hostelería hasta las 2 de la mañana? ¿Bajan los precios los hoteleros para fidelizar clientes? Esto y más con la Federación de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas. Esto es muy importante, ¿eh? Mañana nuevas tarifas de la luz, supeditado al horario. Daremos todas las claves con Ecoluz Consultores. También vamos a tratar las movilizaciones de los trabajadores de los servicios sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Sobre las 2 y 5, 2 y 10 tendremos nuestro tiempo de análisis. Hoy además se celebra el Día Mundial Sin Tabaco. Lo vamos a tratar con la Asociación contra el Cáncer. Y como siempre finalizaremos el programa del lunes con las plantas medicinales de Canarias. Todo esto y más en la horita 50 minutos que tenemos por delante. Soy Guillermo, perdón, Marcelo Cordobés en la realización técnica. Ainhoa Martín, como siempre, en la producción. Ahora es este lunes raro donde algunos trabajan y otros no. Nosotros, como siempre, al pie del cañón. Javier Benítez. Take a walk on the wild side. La película canción de Lou Reed, de clásico. Candy came from out on the island. In the
back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side.
Caminando por el lado salvaje de la vida, son las 11:10 minutos. Comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Pues lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Queremos saber qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Ainhoa Martín, buenos días. Adelante, cuéntanos.
Buenos días. Comenzamos contándoles que los turistas nacionales que hayan recibido la vacuna contra la COVID-19 o hayan pasado la enfermedad ya no tendrán que presentar una prueba PCR o un test de antígenos para entrar en Canarias, una vez que el Boletín Oficial de Canarias ha publicado hoy lunes la orden del consejero de Sanidad, Blas Trujillo. Nos cuenta más y repasamos las cifras de la pandemia con Carla Larrabeiti.
Los turistas nacionales que hayan recibido la vacuna contra la COVID-19 o hayan pasado la enfermedad ya no tendrán que presentar una prueba PCR o un test de antígenos para entrar en Canarias, una vez que el Boletín Oficial de Canarias ha publicado hoy lunes esta orden aprobada recientemente por el Ejecutivo Regional. Durante este fin de semana, las islas han sumado 164 nuevos casos, de tal manera que ahora mismo están activos 1.841. En un mes hemos reducido un 46% el número de personas con el virus en Canarias y ya llevamos 3 días sin tener que lamentar un nuevo fallecimiento. La campaña de vacunación también avanza. Según las últimas cifras, 326.023 personas ya han recibido la pauta completa de vacunación, el 17,42% de la población diana, y más de 750.300 tienen al menos una dosis de la vacuna.
La aprobación de un decreto de medidas urgentes para el establecimiento de incentivos fiscales en la península y Baleares, reduciendo el diferencial fiscal para las producciones audiovisuales en Canarias, ha tenido reacciones. Desde el sector consideran que favorecen a otras comunidades y se está pisoteando el régimen económico y fiscal del archipiélago. José Manuel Barrera es asesor fiscal.
Lo que no podemos permitir es que además pisoteen nuestro REF, porque lo que han hecho es pisotear nuestro REF. Y se ha pisoteado desde el punto de vista político, porque nos han situado donde nos han situado, a pesar de que, insisto, que hay grupos que están peleando por ponerlo donde tienen que estar, pero después hay un elemento también importante y que también tenemos que luchar y que también hemos denunciado y estamos tratando de proteger, que son las interpretaciones que la Inspección de Hacienda realiza con posterioridad al incentivo fiscal del que se trata.
Y un último punto, unos 106 inmigrantes han llegado a la isla de Lanzarote y La Graciosa en las primeras horas de este lunes a bordo de 3 pateras, según ha informado 112 Canarias.
La pandemia, estoy totalmente de acuerdo de que estamos peor que ayer, pero mejor que mañana. Y eso es bueno, porque este fin de semana solamente tuvimos 25 afectados. De hecho, el domingo 13, que es uno de los días con menores positivos desde hace mucho tiempo. El menor de todo fue a principio de agosto, con tan solo 8 positivos. A ver si lo logramos. Y además hay una cifra también bastante importante, y es que desde hace 10 días no se registran víctimas aquí en la isla de Gran Canaria. Es decir, poco a poco vamos mejorando en cuanto a números de la pandemia. De esto hablaremos también en unos minutos con Miguel Ángel Ponce. Seguimos contando noticias. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Sociedad. Canarias excluye de PCR para entrar a los vacunados de COVID-19. Además, en España, la pandemia está dejando por el camino enfermos crónicos sin tratamiento. En Las Palmas de Gran Canaria, la zona azul regresa íntegra a la avenida 4 años después, o a nivel regional, Torres dibuja para salir de la crisis vías que Canarias ignoró en el pasado. Además, en Canarias 7, por su parte, abren la página informativa con Canarias excluye de PCR a los vacunados para acceder a las islas. También las oposiciones sanitarias están en el limbo en un sector con una temporalidad de hasta un 70%. Los migrantes en situación de calle disminuyen al flexibilizar el libre tránsito. También, Mel, lo normal es que no haya problemas para mi renovación. O Iberdrola lanza el mayor parque eólico marino de España en aguas del sureste. Como siempre, recordarles que pueden informarse de esta y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Y recuerden también que volveremos a actualizar la información en 16 minutos aproximadamente, cuando den las 6:30. Vamos con la página deportiva. Bueno, pues se despide bien en una insulsa temporada por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Se despide ganando y preparando ya el proyecto para el año que viene, además con el mismo entrenador. Insistimos en proyectos a corto, largo plazo para que den resultados. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Finalizó la temporada para la Unión Deportiva Las Palmas y con victoria 0-1 en la Gauna frente al Logroñés. Acaba noveno en la clasificación con 56 puntos el conjunto amarillo. Y a partir de hoy comienza a planificar lo que va a ser la próxima temporada 2021. 2021-2022. Y en baloncesto arrancan los playoffs por el título. Hoy primer partido de los cuartos de final a partir de las 9 de la noche entre el Herbalife Gran Canaria y el Real Madrid. Desde las 8:30 lo contamos en directo en los micrófonos de COPE Gran Canaria.
Es difícil, pero no imposible, ¿eh? 11:15, más información a partir de las 2 de la tarde. Tiempo Deportes COPE. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Salimos a la calle, queremos saber si hay algún incidente relevante. Laura Otero, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algo que contar?
Bueno, pues de momento la mañana se está desarrollando con normalidad, algún que otro accidente de tráfico, pero ninguno grave, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, en el municipio de La Laguna concretamente. Y la atención casi se ha centrado en la isla de Lanzarote, donde en las últimas horas han llegado 3 embarcaciones con migrantes a bordo. Una lo hacía esta madrugada sobre las 3:30 con 37 personas a la playa de Los Caletones, y a primera hora otro grupo con 35 migrantes lo hacía a la zona del Caletón Blanco en Aría, también en este mismo municipio. El tercer grupo llegaba a la isla de La Graciosa en un primer momento con 34 personas a bordo y ya han sido trasladados hasta el muelle de Órsola, donde han sido atendidos por el dispositivo sanitario. En cualquiera de las 3 embarcaciones no se ha tenido que trasladar a ninguno de ellos a centro sanitario. Todos llegaron en aparente buen estado.
Muchísimas gracias, Laura. Buenos días.
Un saludo. Buenos días.
Ya saben que en este repaso informativo también tiene cabida, cómo no, las redes sociales. Queremos saber de qué se habla en Twitter. Tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, una deportiva. La organización del Mundial de Motociclismo confirmó el fallecimiento este domingo del piloto Jason Dupasquier tras un accidente en el Gran Premio de Italia. Había sufrido una caída durante la sesión de calificación del sábado. Muchos mensajes de condolencias a los que nos sumamos desde aquí. Además, hoy es el Día Mundial sin Tabaco. Muchas autoridades sanitarias tuitean sobre esto y aseguran que la salud mejora al dejar de fumar. Comparten el hashtag Comprométete a dejarlo. Recordamos que fumar es la primera causa de cáncer de pulmón. También hoy es el Día de Castilla-La Mancha y ayer se celebraba el Día de Canarias. Los nacidos en ambos lugares recuerdan estos días y se felicitan. Como siempre, el feliz lunes y feliz semana en el último día de mayo, entre lo destacado de hoy.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Feliz día también para ti. Nos queda el tiempo. Pues en Las Palmas de Gran Canaria, totalmente nublado. Parece que se ha adelantado este año la panza de burro, porque llevamos así. Bueno, este fin de semana no estuvo nada mal, ¿eh? No, ahí estuvo bastante bien en la capital Gran Canaria, pero llegan los días laborales y se pone como se pone. Completamente nublado, insistimos. 20 grados en la capital Gran Canaria. Empezamos a subir, 14 grados en Valle Seco, un poquito más arriba en la Cruz de Tejeda. Es un lugar bastante húmedo también, como Valle Seco, y fresco. Ahora mismo 12 grados en la Cruz de Tejeda. Se debe estar bastante bien ahí. Ya en el sur de Gran Canaria, lo que toca, algo más de calor, 22 grados en Meloneras. Y si tiene la enorme fortuna de estar de vacaciones y en el Cotillo, en esas calas inigualables en nuestra geografía canaria, disfruta de 22 grados, Isla de Fuerteventura. Información meteorológica para las próximas horas para la isla de Gran Canaria. Desde la Agencia Estatal Predice Hoy, Alba López, buenos días.
Buenos días. Hoy en el norte de la isla de Gran Canaria amanecemos con cielos nubosos. De hecho, durante estas primeras horas no descartamos aquí alguna lluvia débil y ocasional que irá remitiendo a lo largo de la mañana, quedando una tarde de cielos más claros. En el resto de zonas de la isla, cielo poco nuboso desde esta mañana. Las temperaturas máximas, eso sí, irán en ligero descenso. Llegaremos hoy a los 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con viento que sopla del noreste y que de cara a las horas centrales del día podrá ser fuerte en vertientes sureste y noroeste. Además, tenemos brisas en la costa suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
In my arms, let me feel you with my charm, chaka. 'Cause you know that I'm the one that keep you warm, chaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, chaka, baby, 'cause you make me wanna scream. Let me rock you, rock you. Yeah. 11:20, ya saben ustedes que una de las grandes voces en torno a esta pandemia, a la COVID, a todo lo que está pasando, es la de Miguel Ángel Ponce, neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Nosotros hablamos con él muy a menudo porque siempre nos da claves y nos hace ver la realidad de diferente forma. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Poniéndome un poquito rojo con lo
bueno,
que dice.
Bueno, es cierto,
yo encantado de ayudarle. No hay otra.
Estamos en fase 1 ya. La última vez que estuvimos hablando nos decía, bueno, quizás lo más importante no son las fases en sí, sino ganar o ir perdiendo libertad. A tenor de fase 1, ¿crees que en las próximas semanas y siempre, atendiendo a los datos epidemiológicos, podemos ir ganando libertad? ¿O quizás deberíamos quedarnos ya con esta fase hasta el 70% de la población vacunada, que veremos cuando llega, Miguel Ángel? ¿Cómo lo ves?
Claro, es que esta es la reflexión y es lo que estamos intentando los sanitarios transmitir a la población. Es más que evidente que la vacunación, y esto es importante que le llegue a los negacionistas, está teniendo un papel positivo, ¿no? Lo estamos viendo, como efectivamente a medida que vamos vacunando a la población, el número de infecciones disminuye y sobre todo el número de pacientes que ingresan en los hospitales, ¿no? Pero eso no quita a que tengamos que mantener un cierto tono de control aún hasta que consigamos una inmunidad realmente importante, ¿no? Se nos prometió allá cuando se inició la vacunación, hace 6 meses, que llegaríamos al 70% en junio, y mañana ya es 1 de junio y estamos en torno al 18, ¿no? Por lo tanto, nos quedan pues esos meses todavía, que es el verano, son los meses de verano, para ir consiguiendo esa inmunización. Porque al mismo tiempo que vamos vacunando, estamos viendo en el mundo, el Reino Unido es un buen ejemplo, que está cerca de nosotros, el virus sigue mutando y el virus intenta evitar la vacuna, es decir, hacerse resistente a la vacuna. De hecho, ya hay datos de resistencia a la vacuna, por ejemplo, con la variante sudafricana, y lo digo porque ese continente está muy cerca de Canarias. Por lo tanto, con el tema de la fase, yo le daría un replanteamiento a todo esto, ¿no? Yo lo que haría es unas normas, digamos, básicas, que ya las conocemos, que estamos muy acostumbrados, que es el evitar las aglomeraciones, evitar los sitios cerrados con muchas personas, mantener la mascarilla, que se ha jugado un poco con este mensaje, y en los aeropuertos, ya que somos islas, aparte de los vacunados, tener una mayor flexibilidad. Si las personas que vienen de países con mucha incidencia o que tienen cepas preocupantes, todavía no bajar la guardia con los PCR, ¿no? Y con todo ese planteamiento, pues un poco ir afrontando los próximos meses. Es más, yo las incidencias acumuladas la separaría ya entre vacunados y no vacunados, porque ahora ya empezamos a tener unos datos que son un poco no realistas, ¿no? No es lo mismo las infecciones en los no vacunados que en los vacunados, porque si en los vacunados hay infecciones y reinfecciones es porque están fallando la vacuna, ¿no? Entonces, yo echo de menos como científico, como sanitario, que todo esto no esté ya puesto sobre la mesa y que el mensaje que está calando es, bueno, venga, esto está ya más o menos controlado y pa'lante, ¿no? Entonces, este es un poco el equilibrio que a mí me gustaría que ocurriera.
Pero mira, Miguel Ángel, lo que acabas de decir, la incidencia acumulada, me parece súper interesante, ¿no?
Sí.
Porque sí es cierto que, por regla general, lo que se hace es una media, grosso modo, una media entre los infectados y el número de habitantes, y siempre por 100.000 habitantes. Pero ahí se incluyen también los vacunados,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Entonces, ¿qué parámetro? Porque la incidencia acumulada ha sido el gran parámetro, ¿no?
Correcto.
¿Qué otro parámetro, digamos, podríamos encontrar para tener unos datos más realistas, ¿no?
No, separarlo, es decir, hacer una curva de incidencia acumulada de vacunados frente a una curva de incidencia de no vacunados. Es decir, no es lo mismo una cosa que la otra. Es decir, yo creo que podríamos separar ambas gráficas, ¿no? Por otro lado, también tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la secuenciación, es decir, dentro de los positivos que vayamos observando, ir mirando si están entrando nuevas variantes. Por ejemplo, en Canarias pasó un fenómeno que pasó en toda España, y fue cómo cambió la cepa de Wuhan por la cepa británica, que es masiva. Afortunadamente, las vacunas que tenemos sí sirven para la cepa británica, pero como te estaba comentando, ayer lo estaba repasando en un foro que hay de científicos, la cepa sudafricana, a una de las vacunas, por ejemplo a la de Astra, no le llega al 30% de efectividad, ¿no? Entonces empiezan a haber cepas que empiezan a ser resistentes. Acabamos de ver también como en Vietnam ya hay una cepa que es una mezcla de la británica con la india, en definitiva. Yo creo que lo que tenemos que mandarle un mensaje a la población es, oiga, este verano evitemos grandes aglomeraciones. Yo entiendo que queramos pasarlo bien, que estamos cansados, descansemos, procuramos evitar viajes innecesarios, a lo mejor hacer turismo local, oye, que eso nos puede venir muy bien, o en nuestro propio país, ¿no? Mantengamos la mascarilla. Y con todo eso, las autoridades sanitarias, por un lado, que manden mensajes claros. Esto de la vacuna de Astra ha generado un lío de mucho cuidado, sí, que yo sí, creo que es innecesario. Sí. En cuanto a cómo medir la pandemia, yo creo que hay que darle una vuelta al asunto con cuestiones como las que estamos comentando. Y ya digo, y en nuestros aeropuertos también, ahora que está el mensaje de que ya no hace falta PCR en los vacunados, hay que recordar que estas vacunas no son esterilizantes. Las vacunas, la persona que está vacunada está protegida, pero puede tener un riesgo más bajo, evidentemente, de contagio y puede traer virus con mutantes y variantes que pueden ser preocupantes. Ya digo, lo de nuestra situación con África es muy preocupante. No sé si lo han visto, pero África solo está vacunada el 1%. Por lo tanto, a lo mejor hay que decir, oiga, vamos a hacer un plan para, digamos, organizar todo esto que estamos comentando hasta llegar a los meses en donde consigamos el 70%, y ya a partir de ahí ya a lo mejor sí que podemos empezar a plantear a retirar las mascarillas progresivamente en lugares abiertos, por ejemplo.
Bueno, eso previamente le iba a preguntar, pero lo acaba de responder. ¿Sí? No vamos a llegar al 70% en junio, es evidente, y la próxima cifra o espacio temporal que ha dado el presidente es 31 de julio,
sí,
¿no?
Sí.
A tenor de cómo estás viendo la vacunación, ¿consideras que se puede llegar al 70% el 31 de julio?
Yo es que como sanitario, vuelvo a decir, los ambientales somos muy alérgicos a las fechas exactas, ¿no? Porque si hay algo que sabemos es que en ciencia las cosas no son exactas, todo es muy variable, ¿no? Es algo que llevamos dentro de nosotros, somos muy pesados, ¿no? Pidiendo prudencia siempre y demás, ¿no? Yo entiendo que eso se atribuye a la política, a dar un mensaje. Al final se intenta dar un mensaje optimista, que yo entiendo que es necesario, pero tampoco se puede ser ni demasiado optimista ni demasiado pesimista. Lo que sí que es verdad es que la vacunación ahora ha cogido un buen ritmo, eso sí que tengo que reconocerlo. Estamos en unos ritmos bastante buenos. Ha habido un problema con la vacuna de Astra, eso yo creo que ha sido malo, ha habido, porque la gente nos viene a las consultas y nos dice, oiga, a mí me ponen esta o no me ponen la otra. Cuando nos ponemos la vacuna de la gripe no preguntamos la marca, ¿no? Entonces, esto es innecesario, que el paciente firme un consentimiento, ¿no? Estas cosas el gobierno lo ha hecho francamente mal. Pero dicho todo eso y entendiendo que la gente ya no le tiene miedo a la vacuna y que cada vez estamos más seguros de ella y las que vienen, porque vendrán más, hombre, yo por un mes más o un mes menos, yo personalmente creo que deberíamos ser prudentes hasta que finalice el verano, consigamos un 55, consigamos un 65. ¿Por qué? Porque el verano es una época que ya sabemos es tremendamente relajante. Ya no vamos a ver colapsos sanitarios porque ya la gente mayor está vacunada. Sí podemos ver algunos rebrotes, sobre todo en gente joven, por eso ahora no se está viendo tan claramente los efectos de las aglomeraciones que se ven, pero sí que es verdad que se van viendo algunos pequeños brotes, que si en un gimnasio, que si en un equipo de fútbol, que si tal. Esto es lo que probablemente iremos viendo en estos meses hasta que se vaya vacunando todo el mundo, ¿no? Pero yo sería prudente y esperaría que termine el verano, llegar a la cifra a final del verano y en septiembre con el nuevo curso escolar, si todo va bien, si no hay cepas variantes y demás, ir empezando a relajar una medida que es importante, que es muy llamativa para la población, que es la mascarilla. La mascarilla además ayuda a entender que estamos todavía en pandemia. Hasta psicológicamente yo creo que nos viene bien, al fin y al cabo estamos acostumbrados a ella. Pero yo sería prudente y esperaría hasta septiembre, porque las vacaciones fuertes van a ser en el mes de julio y en agosto. Pero bueno, sí que es verdad que creo que vamos a llegar a un buen nivel de vacunación cuando termine el verano. Si seguimos a este ritmo, vamos, porque ahora sí se ve que las cosas van bien.
Sí, dos cuestiones. Primero, la gente sigue prefiriendo a aquellos vacunados menores de 60 años en la primera dosis con AstraZeneca, sigue prefiriendo AstraZeneca, la verdad es que es bastante llamativo.
Bueno, eso ha sido,
don Miguel Ángel,
sí, perdona, Javier.
¿Para cuándo la vacunación, una vez que la EMA ya la ha autorizado, para cuándo debería llegar, bajo tu punto de vista, la vacunación para menores de 16 años?
Muy buena, las dos preguntas son muy buenas, Javier. A ver, la primera, la población le ha hecho una enmienda a la totalidad del gobierno, es impresionante. El 90%, a pesar de que tiene que firmar un consentimiento absurdo,
porque al final lo que se está haciendo es poner lo que dice la ficha técnica. La ficha técnica de la vacuna dice, póngase una dosis y si no hay problema, se pone usted una segunda dosis pasada 12 semanas, que por cierto, hay muchos que ya les han pasado 12 semanas, policías, profesores, con la angustia que eso corresponde. Es más, te doy un dato, ya está analizado en Reino Unido. La segunda dosis, la posibilidad de trombos, que era 1 por 100.000, es 10 veces menor, 1 por 1.000.000. Entonces, no entiendo cómo ha ocurrido todo esto, y la propia población al final lo que nos dice, le hacemos más caso a los científicos que a los políticos. Es increíble, pero es así, y yo por otra parte me alegro, ¿no? Pero, y en segundo lugar, con respecto a la gente joven, entre 12 y 16 años, efectivamente hay que seguir un poco el calendario vacunal, pero yo incluiría, cuando ya lleguemos a la cifra de por debajo de 30 años, bajaría hasta los 12 años e incluiría a toda la población. Eso sí, quiero dejar un mensaje claro. Creo que hay que priorizar a la gente joven que tenga enfermedades crónicas. Si pacientes, por ejemplo, ya se han incluido la fibrosis quística, pero hay otras muchas enfermedades, como pueden ser enfermedades neuromusculares, enfermedades digestivas, de gente joven, chicos y chicas jóvenes que toman tratamiento inmunosupresor, esclerosis múltiple, por ejemplo, nos han llegado varias quejas de padres con hijos jóvenes. A esos habría incluso que ponerles la vacuna antes que a la población en general. Pero ya habría que bajar a 12 años la vacunación y ya cuando lleguemos a la cifra de por debajo de los 30 años, incluir a toda la población conjuntamente, desde mi punto de vista, pero priorizando en aquella gente joven que tenga enfermedades crónicas.
Muy bien. Y ya para acabar, lo acabas de apuntar, sí. Miguel Ángel, ¿qué pasa con aquellas personas que se han inoculado la primera dosis? ¿Ha pasado este tiempo, estas dos semanas? ¿Qué pasa con la inmunización? ¿Ha bajado?
Claro que ha bajado, evidentemente ha bajado.
Entonces, te pregunto como profano, ¿no? Sí. ¿Se necesita entonces una doble vacunación o simplemente con la segunda ya, digamos, neutraliza lo que ha bajado
en principio? En principio yo creo que, a ver, la ficha técnica era, a ver, en ciencia nosotros podemos hablar lo que se estudia, lo que se mide. Lo que no se mide, no hay ningún estudio que aporte lo que pasa después de 12 semanas. Evidentemente lo que sí se sabe es que a las 12 semanas el nivel de inmunidad cae. De ahí la importancia de la doble vacunación, ¿no? De las dos dosis en las vacunas que lo tienen, excepto la de Janssen, ¿no? Ahora mismo el consenso dice, oiga, pues vamos a ponerla. Y, hombre, y habrá que un poco ver si... por eso decía antes que habrá que empezar a analizar a los vacunados el número de reinfecciones, por ejemplo, ¿no? Oiga, pues si ese tipo de población observamos que tienen un índice de reinfección mayor, pues habrá que valorar un refuerzo de la vacunación. Pero a día de hoy no tengo una respuesta, porque no lo sabemos. Y lo que sí que es verdad es que no se ha cumplido lo que la ficha técnica pone, que era a las 12 semanas, ¿no? Y ahí es donde está, digamos, la irresponsabilidad del gobierno actual en cuanto a este tema, ¿no? Nosotros los científicos nos tiene indignado este tema, ¿no? Y además, en mi caso, como bien sabes también, como diputado del Partido Popular en el Parlamento Canario, también lo hemos dicho y lo hemos expresado, porque nos parece de verdad que esto tal. Parece que hoy empieza a vacunarse esa población en Canarias, sí. Pero desde luego hay gente que ya está por encima de las 12 semanas. Habrá que analizarlo, Javier, y habrá que mirar a ver qué pasa. Yo espero que no pase nada, obviamente.
Ojalá y sea así. Miguel Ángel Ponce, sí. Siempre un placer hablar
igualmente, Javier.
Contigo. Un abrazo fuerte, gracias.
Gracias a ustedes, de verdad. Ustedes cumplen una función muy importante en todo esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Ilusión, éxito, vocación, cercanía, innovación, formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlanticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
No lo pude.
pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Da Soul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de la irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La irlandesa, creando pasiones.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 31 de mayo, atún Isabel en aceite de girasol, 85 gramos. Pack de 6 latas más 2 gratis por solo 3,65 euros. Y carne de añojo de primera a 8,75 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Interesante conversación, como siempre, con Miguel Ángel Ponce. Tiempo para echar un vistazo a la actualidad de forma rápida. Y Noa Martín, cuéntanos.
La Consejería Regional de Sanidad publica este lunes en el BOC la orden vigente desde el 28 de mayo por la que Canarias ha dejado de exigir una prueba COVID-19 a las personas vacunadas que entren a las islas desde otras comunidades autónomas siempre que acrediten su inmunización total o parcial durante los 8 meses previos al desplazamiento con más de 15 días de antelación respectivamente. Además, la Consejería también ha compartido el lema elegido por la Organización Mundial de la Salud para la celebración del Día Mundial sin Tabaco, comprometerse a dejar el tabaco. Y un último apunte, las pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos extrahoteleros en Canarias se situaron en 975.675 en el mes de abril y registraron un descenso del 83,7% en el acumulado de los 4 primeros meses del año.
Son las 11:37 minutos. Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria. Parece que las cadenas hoteleras están abriendo de forma masiva, lo leímos este fin de semana en la prensa, en julio. ¿Pero se abre de forma masiva para recibir turistas de forma masiva también? José María Mañaricúa es el presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas. Lo tenemos en línea. Don José María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Se ve llegada masiva de turistas en este verano o digamos que todavía no? ¿Sigue manteniendo el discurso, don José María?
No, lo que no hay discurso, lo que hay es un índice de vacunación que va aumentando en nuestros países emisores y también en Canarias y en España. Lo que hay es una, poco a poco van decayendo restricciones que había ahora a viajar. Se mantienen todavía en el Reino Unido el sistema de semáforos que coloca a Canarias y a España y a Baleares en ámbar, y por tanto en ámbar, ya nos dicen los turoperadores británicos, un 85% de los británicos no van a volar a un destino en ámbar, pero lo que vemos es poco a poco con la aparición del certificado digital europeo que empezará el 1 de julio, que aúna un conjunto de normas para poder viajar entre los estados de la Unión Europea, lo que hace posible es que veamos poco a poco que va a ser posible empezar a partir de julio a recuperar turistas. En base a ello, las cadenas hoteleras empiezan a reabrir con antelación y a poner en orden su portfolio de hoteles y alojamientos para estar preparados para ese momento. Pero será un aumento gradual desde un cero turístico, ir poco a poco recuperando números turísticos en julio, agosto y septiembre.
Pero don José María, yo creo que para usted debe ser bastante emocionante también, ¿no? El hecho de por fin ya tenemos ya noticias certeras, porque sí es cierto que hace un año aproximadamente teníamos grandísimas noticias y perspectivas en cuanto al turismo y pasó lo que pasó. Llegó una segunda ola y a partir de ahí, pues todos sabemos lo que ha ocurrido. Entiendo que ahora sí, ¿no? Entiendo que usted, como presidente de la patronal hotelera, el hecho de ver cómo poco a poco, de forma progresiva, van abriendo los hoteles y digamos que se está moviendo algo ya en el exterior para llegar turistas, eso para usted debe ser muy emocionante como mínimo, ¿no, José María?
Sí, pero hay que mantener la cautela. Nos decían que íbamos a tener un invierno pasado con turistas en Canarias, no fue así, nos cerró el Reino Unido. Nos decían que íbamos a tener una Semana Santa con turistas, no fue así, estaba otras diversas olas en la Unión Europea, en nuestros países emisores, y todavía seguimos teniendo, no seguimos teniendo un porcentaje importante de la población europea vacunada, nada. Por tanto, si lo que sí vemos de manera clara es que según se va vacunando nuestros turistas, nuestros vecinos de los países emisores y también nosotros, vemos que se va abriendo poco a poco expectativas de recuperación turística progresiva. Pero hay que tener en cuenta que este verano tendrá que mucho que ver el precio de los billetes aéreos. No están hablando de recuperación de gran parte de los asientos de vuelo de península, pero vemos como ya nos transmiten muchos clientes que los precios de billetes aéreos para agosto, venir de Madrid a Canarias, están en 400 euros por persona para los peninsulares. Es decir, vimos como fruto de algo que era justo, que es el 75% de descuento a los canarios, lo que ocurrió es que subieron las compañías aéreas un 30% los precios de vuelo. También vimos como gran parte de los asientos han ocupado lógicamente por canarios, pero tenemos ciertas dudas que el mercado peninsular va a tener precios asequibles para venir a hacer sus vacaciones a Canarias. Por tanto, seguimos teniendo Reino Unido en ámbar y por tanto tenemos que mantener la cautela y no decir, como hace poco decían, que vienen los británicos cuando todavía están en Canarias, está en ámbar para los británicos, y donde te dice el primer turador británico que el 85% de los británicos deciden no viajar a un destino en ámbar por el coste de 3 PCRs y cuarentena a la vuelta.
Claro. Entonces digamos que para los turistas nacionales el gran motivo de exclusión es el precio, ¿no? El precio del billete.
Si fuesen precios altos, sería motivo de exclusión, claro, y por tanto creo que tiene que haber un observatorio de precios, unas administraciones que tienen que velar porque no se sigan dando los incrementos de precio que se dieron en el pasado por encima del 30% y donde los peninsulares puedan tener precios de billetes asequibles a Canarias. Fíjese que una familia que le cuesta 4 billetes aéreos, 1.600 euros, son los billetes aéreos para venir a Canarias en este mes de agosto, lo que van a hacer es decidir coger el coche e irse de Madrid a Marbella y con los 1.600 euros pagarse un hotel en Marbella. No vendrán a Canarias, desde luego, a ese nivel de precios.
Usted no tiene una bola mágica, ni mucho menos, pero es muy especialista en el turismo. ¿Considera que en los próximos días es posible que Reino Unido nos quite de ese semáforo ámbar y nos incluya en la lista de destinos seguros a Canarias, que parece ser que ese es el primer paso, ¿no? Que no se contemple a España en sí como conjunto, sino a las regiones, digamos, más turísticas. ¿Esto puede llegar, don José María?
No lo sé si llegará en los próximos días o las próximas semanas, pero en cualquier caso, los turoperadores para preparar su estrategia necesitan tiempo para preparar pilotos, aviones, y no es que se pone un destino en verde y inmediatamente las compañías son capaces de movilizar a todas sus naves, aeronaves hacia aquí y preparar a sus pilotos y personal. Suele tardar un tiempo, por tanto, por ejemplo, el turoperador británico, el segundo más importante, Jet2 Holidays, sitúa el 24 de junio como la fecha donde vuelven a iniciar los vuelos hacia Canarias. Independientemente que la semana que viene o esta semana pasásemos a verde, hasta el 24 de junio no comienza el segundo turoperador más importante del Reino Unido sus operaciones a Canarias. Por tanto, a veces las noticias periodísticas no van acompañadas de un movimiento importante, masivo, de número de clientes.
Y ya para acabar, usted es el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo. ¿Apuesta en la próxima mesa técnica de hostelería con el gobierno la posibilidad de abrir ocio nocturno en espacios abiertos y restauración hasta más allá de las 12, 1 o 2 de la mañana? ¿Eso está sobre la mesa? ¿Puede estar? ¿Se puede aprobar incluso en el próximo Consejo de Gobierno jueves, don José María?
Dependerá de lo que se diga en la mesa, lo que se negocie en la mesa, pero creemos que es necesario. Vemos como mucha juventud necesita espacios de ocio, cómo acude a hacer botellones, a espacios públicos, a parkings, etcétera. Hemos visto este fin de semana en el Parque Sur, en Maspalomas, concentración de miles de personas, de coches, que no se ha emitido igual en medios de comunicación, pero vemos que esa gente joven no dispone en estos momentos de espacios de ocio reglados, como serían terrazas de espacios de ocio, donde pudiera haber un mayor control que en zonas públicas donde no existe ningún tipo de control. Por tanto, abogamos por conjugar sanidad y hostelería, y entendemos que la apertura de espacios de ocio hasta las 2 de la madrugada reglados es ideal para mantener, por un lado, el ocio y por otro lado, los aspectos sanitarios.
José María Mañaricua, siempre un placer. Muchísimas gracias por atender a la cadena COP. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Otro de los asuntos que la verdad nos ocupa y también nos preocupa es la nueva tarifa de la luz, el precio de la energía, que será diferente en función del horario de consumo. Vamos a dar claves para, claro, pagar menos, ¿no? Vamos a saludar a Ángel Treviño. Él es uno de los responsables de Ecoluz Consultores. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Javier.
Hombre, sabemos que para pagar menos, pues hay que, digamos, adaptarse a los horarios que nos dan desde el Ministerio, ¿no? ¿Pero hay alguna otra clave que se nos pase por alto a nosotros, a los usuarios, pero que ustedes sí han visto bajo el hecho, bajo el objetivo de intentar pagar menos en el precio de la luz, don Ángel?
Bueno, para pagar menos, primero es tener un uso debido de la energía, es decir, no desperdiciar, ¿no? Luces encendidas, tener iluminación LED. Si pudiéramos tener placas fotovoltaicas para generar energía, sobre todo en los horarios penalizados, y luego, sobre todo, no usar los horarios penalizados, porque aquí lo que hay que hablar es de horarios penalizados y horarios bonificados. El horario penalizado, lo digo un poco, puede ser un poco fuerte, ¿no? Pero nosotros hemos hecho una media y en P1 en los hogares sube un 49% la energía. Y si trabajas en el horario bonificado, que es P3, estamos hablando de un 39% de ahorro, ¿vale? ¿El asunto cuál es? Aparte de tener eficiencia energética en el sentido de iluminación LED, tener un uso debido de los electrodomésticos, es sobre todo nunca usar la energía de 10 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, ni de lunes a viernes tampoco, de 6 a 10 de la noche. Si evitamos esas franjas horarias, en lo que se pueda, es decir, planchas, lavadoras, secadoras, lavavajillas, aire acondicionado, calefacción, pues podremos reducir la factura. Pero si nosotros hacemos un uso pues normal, como venimos haciendo, pues vamos a tener una sorpresa final del mes.
¿Y de cuánto podría ser? Vamos a suponer que vamos a utilizar pues los electrodomésticos como siempre lo hemos hecho, ¿no? ¿Se ha estimado el incremento en la factura de la luz si no atendemos, entiéndame, a estos horarios, sino que lo utilizamos como lo hemos venido haciendo durante estos días, estos años?
Si lo venimos haciendo comedidamente, al menos nos va a subir un 10% la factura. Comedidamente. Si intentamos evitar lo que podemos, lo que podamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la potencia va a bajar un poco, alrededor de un 30%. Pero la energía va a subir un 49% en las partes penalizadas, ¿no? De 10 a 2 y de 6 a 10. En la franja del medio casi no sube nada, es un 10%, y donde está bonificado es de 12 a 8 y de sábados y domingos. Si somos capaces de hacer el uso mayor de la energía sábados y domingos y por la noche, sí vamos a notar una reducción.
Y eso es importante, porque si utilizamos los electrodomésticos, como siempre lo hemos hecho, parece que se nos va a encarecer un 10%, pero si lo hacemos atendiendo a este límite horario, ¿cuánto nos podemos ahorrar?
Sí, podemos ahorrar pues también entre un 10 y un 15%. Uh-huh. Es decir, si cambiamos nuestros usos, podemos ahorrar un 10 y un 15, y si no lo cambiamos, pues podemos empeorar un 10 y un 15. Uh-huh. En cuanto estamos hablando de 15 kilovatios hacia abajo, ¿vale? Porque la normativa diferencia los que tienen menos de 15 kilovatios a los que tienen más de 15. En los demás de 15 se complica un poco más. Pero vale, en los de menos de 15, que es el 80% de todas las viviendas, es como estamos comentando.
Y para hacer una composición de lugar, ¿cuáles son aquellos electrodomésticos de uso diario que tienen más de 15 kilovatios? Para más o menos saber a qué nos atenemos.
Es la potencia contratada de... general. Sí, no hay ni... Claro. Bueno, eso ya sería un tema más, por ejemplo, casas que tengan a lo mejor calefacción y piscinas o bombas de agua, riego y tal, puede ser que tengan más de 15 kilovatios, porque se les queda poca la potencia. En ese caso, se complica un poco para explicar por aquí, porque son cuatro, son seis tarifas y cada, dependiendo de la zona del mes, se aplica una, ¿vale? Pero sí es verdad que vuelven a tener el mismo patrón. De 12 a 8 es lo bonificado, en este caso se bonifica un poco menos, un 20%, y fines de semana. Y somos capaces de intentar salirnos de la... Yo lo que hablo con nuestros clientes en Ecolux Consultores es que no usen las horas penalizadas, sino
sí, claro,
simplemente...
Yo creo que es lo más sencillo, esa es la clave. Es. De 12 a 8 y fines de semana, ¿no? Yo creo que quedándonos con este mensaje, más o menos...
Eso, y así la gente no se complica y sale de la zona de penalización y entonces a lo mejor nota hasta una bajada.
Y con más sentido que nunca, don Ángel, esa lucecita, ese LED rojo que tenemos en stand-by, apagarlo. Con más interés que nunca en esta ocasión, ¿no? Que siempre nos recomiendan ustedes, pero pocas veces lo hacemos. Pero en esta ocasión, pues con más intención
que
nunca.
Hay que usar la energía de forma pues controlada, no usar mucho el horno, apagar los stand-by, como bien dices. Si nos vamos un fin de semana y vamos a dejar la casa, apagar el termo y encenderlo cuando lleguemos, vamos a estar eso más de dos o tres días, no cargar la nevera con muchos productos para que trabaje bien, ni meter tupper caliente en la nevera, porque hace que trabaje mucho más. Bueno, hay cosas que, por ejemplo, la nevera, el congelador, van a estar 24 horas. Claro. Lo que podemos incidir es, oye, pues si tenemos que hacer la comida o la colada, pues no hacerlo a las 6, hacerlo a las 5. Y si podemos hacerlo a las 10 y 1, pues mejor.
Interesante la clave de no cargar la nevera, porque sí es cierto que cuanto más llena esté la nevera, más energía necesita para enfriarlo todo, y seguramente
eso es.
Pues más nivel le pondremos nosotros para que todo esté frío. Eso es interesante. Ya para acabar, ¿qué malas prácticas tenemos con el uso de la luz en casa, don Ángel, por regla general?
Bueno, muchas veces dejamos las luces encendidas de cuartos que donde no estamos, dejamos los stand-by de todos los electrodomésticos, televisión, pues si tienes una videoconsola, el aparato, la wifi, todo eso. Bueno, la wifi a lo mejor la puedes dejar encendida si vas a estar en casa, ¿no? Luego usar mucho el horno es de lo que más consume, y luego el lavavajillas y la lavadora, intentar siempre hacerlo en modo eco, en modo más económico, para que no utilice tanto calor y que sea más largo en el tiempo. Al no usar tanto calor, ahorra más energía, ¿no? Y entonces, bueno, hay que utilizar también electrodomésticos A++, que son los más eficientes. Todo eso hace que la factura se reduzca, y también, por supuesto, mirar la potencia, a ver si estamos pagando mucha potencia, y se puede reducir también un poco la potencia.
Sí, interesante. Ángel Treviño, muchísimas gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Nada, un abrazo. Gracias a ti, Javier.
Nosotros seguimos, nos quedan 6 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Es un asunto muy, muy, muy peliagudo, porque estamos hablando de personas en exclusión social y que lo están pasando realmente mal. Más movilizaciones por parte de los trabajadores del área de servicio social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque nos dicen que desde la consejería no les hace caso. Vamos a saludar a Agustín Rivera, el ex trabajador social. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Desde hace un par de semanas que estuvimos hablando con un compañero, donde se hizo la rueda de prensa, ¿ha cambiado en algo la situación? Parece que no, porque están informando de más movilizaciones, don Agustín.
No, en principio no. No nos han dado soluciones a corto plazo. Entendemos que el problema que estamos planteando y la demanda que ponemos encima de la mesa necesita una solución inmediata. Era para ayer, hablando coloquialmente. Y pasan las semanas y, bueno, y las demandas que hemos planteado y las soluciones que hemos planteado, pues se han hecho caso omiso. Y lógicamente nos obliga al grupo de trabajadores a ir más allá y empezar a movilizarnos y iniciar otras acciones y otras medidas, ¿no?
Pero Agustín, algo les habrá dicho, ¿no? Entiendo yo, después de esta rueda de prensa muy sonada que salió en todos los medios de comunicación, alguna
respuesta
habrá tenido.
Bueno, en principio
sí, vamos a ver,
lo que pasa es que contrataciones temporales, Javier, contrataciones que el grupo de trabajadores entendemos que son claramente insuficientes. Estamos hablando de contratos de 6 meses, estamos hablando de contratos de media jornada, en muchos casos, compañeros que, bueno, hacen una labor ingente, no negamos que son necesarios y bienvenido cualquier contratación, sea temporal, pero creemos que deben ir más allá. Estamos hablando de apostar por una plantilla estable, ir a la raíz del problema. Tenemos un problema estructural, y el problema estructural, grandes males, grandes remedios. Entonces creemos que es un parche. Tenemos un enfermo que se está desangrando y, bueno, una hemorragia interna, para que el oyente nos entienda, y esto con tiritas o puntos de sutura en la piel no creo que sea la solución más oportuna, la solución que remedie el problema estructural que estamos demandando, denunciando.
¿Cuántos trabajadores hacen falta para que esto empiece a caminar?
Vamos a ver, no me atrevo a dar un número exacto. Sería imprudente por mi parte porque no conozco la realidad de otros servicios, llámese servicios generales comunitarios o los servicios específicos, ¿no? Pero bueno, al menos en Ciudad Alta, en el último año, hemos estado hasta 11 personas, 11 compañeros, al mismo tiempo con bajas de larga duración. Y después también dos personas que no se han cubierto las bajas por jubilación. Lógicamente, Javier, pues esto ha generado un sobreesfuerzo a los compañeros para atender la demanda ingente que llega, pues claro, en las circunstancias actuales con la crisis sanitaria y laboral y la pandemia que tenemos, pues como entenderás, la demanda se ha desbordado y se ha multiplicado. Y lógicamente, con una plantilla tan mermada, dar respuesta integral y adecuada al ciudadano no está siendo nada fácil, por no decir que,
claro,
que no estamos dando una respuesta idónea, vamos, claro, la que nosotros quisiéramos, ¿no?
Y esto es un drama, ¿eh? Esto es un drama porque lo hablaba yo con uno de tus compañeros, Agustín, el hecho de que una persona se acerque a Servicio Social, te cuente su problema, que es un problemón, que es un drama, insisto, y ver que la administración no le puede ayudar por falta de efectivo, esto debe ser una impotencia. Tú debes sentir tan impotente, ¿verdad? Decirle, pues tienes hora para dentro de 3 meses. Y te dicen, pero es que yo necesito la ayuda ya.
Sí, es correcto.
Esto debe ser.
Sí. No solamente la presión uno como técnico, la presión que uno se pone para tener su trabajo al día y para dar una respuesta no inmediata, porque bueno, somos conscientes que una respuesta inmediata en muchos casos no podemos dar, ¿no? Y tampoco podemos solucionar todas las peticiones y demandas que el ciudadano nos hace llegar. Pero lo que está en nuestra mano es obligación nuestra de dar respuesta lo antes posible.
¿Cómo se puede trabajar, disculpa, en un servicio que sabe que no es efectivo, que no puede atender a las demandas de la ciudadanía? ¿Cómo se va a trabajar día a día ahí, Agustín?
Bueno, con toda la profesionalidad posible y poniendo todo el alma y el corazón en todo lo que hacemos, al menos los compañeros que nos quedamos en el servicio. Pero insisto, Javier, esto no es un problema ahora mismo focalizado en un centro municipal concreto o un distrito. Esto viene de lejos,
sí.
Esto no es un problema generado por la actual corporación municipal, pero sí entendemos lógicamente que le corresponde a la actual corporación buscar soluciones, y soluciones, insisto, a largo plazo. Una solución que se implante un protocolo, que se implante las medidas para que ningún servicio considerado esencial se quede bajo mínimos nunca, porque lógicamente esto conlleva un sobreesfuerzo para el trabajador y sobre todo conlleva un daño colateral al ciudadano que no le damos la respuesta en los tiempos que consideramos razonables.
Pues vamos a ver qué ocurre. Seguiremos insistiendo en este asunto vital, necesario, ¿verdad?, que las instituciones tengan una política social que funcionen para echar una mano a las personas que peor lo están pasando. Agustín, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a ustedes, Javier, por hacerse eco de nuestras peticiones y demandas, y gracias también por darnos cobertura. Muchas gracias a ustedes.
Quedan segundos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Pues nada, escucharemos el boletín informativo y después, ya la escuchan ya las horarias, en breve volvemos.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El precio de la luz sigue escalando y continúa en máximos históricos a un día que entre en vigor la nueva factura con la que el gobierno dice quiere incentivar el ahorro. En mayo la luz se está pagando un 44% más cara que hace un año. Marta Ruiz.
Sí, el recibo medio de la electricidad ha vuelto a subir en mayo casi un punto con respecto a abril y, como dices, un 44% más que hace un año, pero es importante destacar que hace un año estábamos en pleno confinamiento y con menor demanda, lo que empujaba el precio a la baja. Aún así, la factura de un usuario medio ha sido este mes de casi 76 euros, unos 23 euros más que hace un año. Estamos hablando siempre de aquellos usuarios que están acogidos a la tarifa regulada, unos 19 millones. Detrás de este fuerte repunte de la electricidad sigue estando el encarecimiento de los títulos de emisión de CO2 y del precio del gas.
Pues esta es la situación ahora mismo en cuanto al precio de la luz. Te cuento que el plan de vacunación avanza. La situación no es idéntica en todas las comunidades, aunque el avance es significativo. En el caso de Madrid, el 43% de la población ya tiene una dosis y el 21% la pauta completa.
Hoy han retomado la vacunación con los menores de 60 años que recibieron la primera de AstraZeneca. En el Hospital Zendal está Ramón García Pelegrín.
AstraZeneca gana por goleada la gran mayoría de las 5.000 personas citadas hoy aquí en el Hospital Zendal para la segunda dosis contra el COVID. Han elegido la vacuna anglosueca como recomienda la Agencia Europea del Medicamento. Alicia prefiere AstraZeneca, Luis opta por Pfizer. Los escuchamos.
Me da más miedo cambiar de vacuna que volver a ponerme la misma porque tampoco me ha ido mal.
Al final yo creo que las dos opciones son buenas. Lo importante es vacunarse, la dosis, pero he oído recomendaciones de que mejor Pfizer, así que por eso.
En total ya son 3,5 millones las vacunas administradas en la Comunidad de Madrid.
Una novedad en cuanto a la obligación del uso de mascarillas. Ya lo adelantó el presidente de Galicia, Núñez Feijóo, y se acaba de subir a esa intención Emiliano García Page. En Castilla-La Mancha quieren que la mascarilla ya no sea obligatoria en exteriores en julio. Y te hablo del primer robot quirúrgico orientado a operaciones de columna que ha llegado a España. Esta tecnología, utilizada ya en 50 pacientes, cuenta con una precisión del 100% en la colocación de implantes en la columna, Rubén Prieto.
Menor tiempo de hospitalización, así como un posoperatorio con menos dolor. Estas son algunas de las ventajas que ofrece el Mazor X a aquellos pacientes con patologías vertebrales como la escoliosis. Pero ¿cómo funciona exactamente? Este brazo robótico lleva incorporado un software que permite evaluar con horas de antelación la anatomía del paciente para así planificar a la perfección la trayectoria de los implantes. Tras un año 2020 donde el nivel de intervenciones quirúrgicas fue mínimo debido a la pandemia, a día de hoy ya hay 50 personas beneficiadas de esta nueva tecnología.
La selección española inicia la concentración en Las Rozas, Daniel Asenjo.
Quedan 14 días para que España debute en la Eurocopa y los jugadores están citados en la Ciudad del Fútbol para iniciar el camino hacia el cuarto título continental. Miguel Ángel Díaz.
A la 1:30 están citados 16 de los 24 futbolistas que convocó Luis Enrique. Se van a entrenar esta tarde a las 7 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Recordemos que los jugadores que estuvieron presentes en la final de la Europa League, caso de Pau Torres, Gerard Moreno y David De Gea, se incorporarán a la concentración mañana, y los que estuvieron en la final de la Champions, el caso de Eric García, Laporte, Rodri y Ferran Torres, junto con César Azpilicueta, se incorporarán el próximo miércoles. Jugará España su primer amistoso el viernes en el Metropolitano a las 7:30 ante Portugal.
En nuestra liga informa Víctor Navarro que el Kun Agüero ha estado esta mañana en una clínica de Barcelona. El delantero argentino ha pasado una revisión médica privada antes de marcharse a la Copa América. En el Getafe acaba de ser presentado Michel González como nuevo entrenador azulón. Y cerramos con tenis. Está en marcha la segunda jornada en Roland Garros. De momento sin españoles. En media hora debuta Jaume Munar. Esta tarde lo hace Garbiñe Muguruza.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de una monja que ya anciana sigue jugándose la vida por los más pobres y despreciados de su sociedad.
A sus 83 años sigue subiendo cada día a su rickshaw para distribuir alimentos a los discapacitados mentales que viven en las calles entre Mitapur y el puerto de Oka, en el estado indio de Gujarat. La hermana Elsie Badakekara pertenece a la congregación de Santa Ana de la Providencia y todos los días lleva comida preparada a unas 50 personas con enfermedades mentales, recorriendo una distancia de 15 kilómetros en ese rickshaw motorizado de tres ruedas. Cada día comienza la jornada con 2 horas de oración personal antes de participar en la oración de toda la comunidad y en la Eucaristía, porque la oración es la roca que la sostiene. Hoy se la conoce como la Madre Teresa de Mitapur y vamos a contar su historia en media hora cuando comience El Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Dasoul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa. Creando pasiones.
I want to break free.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 31 de mayo, atún Isabel en aceite de girasol, 85 gramos. Pack de 6 latas más 2 gratis por solo 3,65 euros. Y carne de añojo de primera a 8,75 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, son las 12:08. Echamos un vistazo a la actualidad con Ainhoa Martín.
Estamos a las puertas de junio, mes en el que las grandes cadenas hoteleras van a empezar a reabrir sus hoteles. Riu reabre mañana, el Riu Palmeras, y el viernes la cadena Princess hasta 4 de sus establecimientos. Lopesan, por su parte, reabre el 22 de junio el Ágora Buenaventura e IFA Altamarena, y el Grupo Gloria reabre el 25 de junio el Gloria Palas Amadores y el Isaro Club, y el 29 el de San Agustín. José María Mañaricúa es el presidente de la patronal turística.
La apertura de hoteles en junio es la antesala de julio, mes donde entendemos que por el ritmo de vacunación, por el fin de las restricciones en Europa, la aparición del certificado digital, junto con las vacaciones escolares, entendemos que julio y agosto serán meses donde habrá ya una recuperación turística, un aumento de los vuelos y de las personas que deciden hacer vacaciones.
En Tenerife prevén tener abierta el 50% de la planta hotelera para el mes de julio. Juan Pablo González es el gerente de Azotel.
Esto es una buena noticia en el sentido que, bueno, va a ayudar de alguna forma a ir restableciendo la normalidad en materia de movilidad dentro del territorio nacional, y estamos pendientes también de ver qué pasa con el resto de nacionalidades conforme pues vayan incrementando sus niveles de vacunación. Sobre todo de cara a verano, poder tener un verano que suponga un punto de inflexión para iniciar la recuperación turística en Canarias, sobre todo pensando en temporada de invierno, pero debemos trabajar algún verano.
Y un último apunte: agentes de la Policía Nacional han detenido un hombre de 46 años y sin antecedentes que ejercía como profesor en un centro formativo de Telde por presuntamente acometer los delitos de coacción, acoso sexual y abuso sexual, después de que varios alumnos expusieran al director las constantes insinuaciones y tocamientos a los que supuestamente eran sometidos por él mismo.
Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente. Vamos ahora con el tiempo de análisis. Pues no sé, se ve esto ya de otra manera con la fase 1... Estamos en fase 1 desde el jueves que se anunció, bueno, se publicó ya para este fin de semana. El hecho de que, ya lo han escuchado ustedes, muchas cadenas hoteleras estén pensando en abrir. No sé, ¿se nota algo diferente en el ambiente? Lidia Cáceres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Hola, Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Notan ustedes algo diferente, algo distinto ya? Empieza por fin la recuperación. No hemos dejado atrás la pandemia, ni mucho menos, pero digamos que ya sí vemos la luz al final del túnel de forma real y no como hace un año. Que recuerden ustedes que hace un año estábamos hablando de por fin, parece que lo hemos pasado y tal, y fíjense lo que pasó. Pepa, por fin, en esta ocasión ya.
Pues sí, yo la verdad es que yo ya estoy pensando en que la vida empieza a ser otra vez, afortunadamente, que espero en las próximas semanas. Además, el tema de las vacunas, esta vez hay que decir que va bien. Yo no me puedo vacunar hasta dentro de 6 meses después de marzo, que será en septiembre. Pero yo creo que vamos ya todo el tema presencial. Yo creo que ya hay que empezar a que los plenos sean presenciales. Y no se puede celebrar en Santa Ana porque se celebren en el auditorio, pero ya tenemos que empezar a tener, porque no es igual las cosas, solo un pleno, estás tú sola y tu grupo a través de una pantalla o el resto de concejales del grupo de gobierno también, que está en el Salón Dorado, y no se puede ir, claro. Pues tendremos que hacerlo en el pleno, en el auditorio Alfredo Kraus, pero lo que no podemos seguir es estando como si estuviésemos en confinamiento, ¿no?
Hombre, dime la
pierde frescura, pierde frescura. Ahora mismo yo estoy pensando, viéndote a ti, no te veo.
No, claro, eso te iba a decir, Pepa, es que yo llevo un año haciendo teletrabajo, es decir, que yo lo hago desde mi casa, y para poder hacer un gestito al compañero técnico, le tengo que enviar un WhatsApp, ¿vale?
Claro, es un poco complicado.
Y al fin y al cabo la sinergia no es la misma en casa, que está un poco aislado, que estando en la redacción, ¿no? A ustedes, claro, Lidia, entiendo que a ustedes les pasa igual, ¿no? El hecho de estar en contacto con los compañeros y demás, estar en el salón de pleno, no sé,
sí, diferente. Sí, se echa mucho de menos, además es diferente cuando estás hablando y presentando, por ejemplo, una propuesta a un concejal que está desde su casa y lo ves en una pantalla, pues muchas veces el feedback, que ya con las mascarillas no lo vemos la parte de abajo de la cara, o sea, ya el feedback que tienes es totalmente distinto. Bueno, yo me descentro, yo puedo perder el control de lo que estoy comunicando porque digo, ay, Dios mío, ¿a quién estoy presentando esto y cuál es su
reacción? Hay que decirlo, casi todos suelen estar en sus despachos del ayuntamiento, digo esto para que los ciudadanos lo sepan. Normalmente todos los concejales, tanto los de mi grupo, están aquí en este despacho que tenemos de la oposición, nuestro espacio. Además, Lidia, tengo aquí al lado, con lo cual nos vemos todos los días, varias veces al día. Es verdad que a lo mejor hay alguna vez que hay alguno de los concejales que están a través de su casa, pero la mayoría suelen estar en el despacho, como
sí, en el despacho.
Más cómodo. Incluso el ayuntamiento, el salón de pleno, tiene también una sala Millares, que es una sala amplia donde también se puede estar sentado a lo mejor 4 o 5 personas, porque cumpliría con la normativa. Yo entiendo que con público no se puede hacer, pero el Salón Dorado también, si los concejales lo consideran, podríamos estar sentados e incluso ocupando un espacio de lo que suele ser espacio. Oye, para el público.
Sí, seguro,
pero esto no puede seguir siendo a través de una pantalla.
Seguro que lo recuerdan, los plenos que se hacían antes en las oficinas municipales del Metropol, ¿cuál eran? La sexta planta, en esa habitación pequeña, enana, que nosotros, los periodistas tenemos que estar de pie, ahí a un lado, ustedes también, prácticamente sin sillas.
Esos suelen ser los plenos extraordinarios y urgentes. Normalmente hay un pleno que siempre se celebra ahí, que es el del sorteo de las mesas electorales. Ahora, afortunadamente, hemos estado algunos años, nos quedan todavía algunos años sin elecciones. Y suele ser así, o cuando hay un expediente de estos urgentes que hay que sacar algún tema de urbanismo, algún tema económico, que, hombre, montar toda la infraestructura en Santa Ana es mucho más costosa que hacer...
Pero a veces siguen celebrando ahí, pero no como antes, que eran siempre.
Eso ha desaparecido, ¿eh?
Claro, yo recuerdo que la del Cabildo, Lidia, se hacían en Infecar, en una sala de Infecar. Ahora ya se hace en la Casa Palacio, afortunadamente, ¿no? Tiene un lugar maravilloso, fantástico. Pero antes se hacía en Infecar.
Yo no he vivido los plenos aquí, porque llevo menos de un año en el ayuntamiento, pero que veo la foto y me parece increíble. O sea, parece, ya cuando ves fotos con un rebumbio de gente, y dices, Dios mío, y eso era lo normal, y ahora mismo nos va a costar un poco también volver a la normalidad, aunque nosotros nos gusta enredar y poquito a poco lo vamos a acostumbrar rápido, pero sí es verdad que ahora cuando ves un aforo tan lleno, nos choca bastante, pero bueno.
No, oye, pues también,
yo quería decir que el propio Congreso de los Diputados, ya ves que el Congreso ya se ve perfectamente, los parlamentarios todos colocados unos al lado de otros, ¿no? Se ven las imágenes en la televisión. El Ayuntamiento de Telde hizo ya su pleno presencial el jueves pasado, pero aquí no están por la labor de hacerlo todavía presencial. No sé quién del grupo de gobierno no quiere que se convoque los plenos. Y además las juntas de distrito, que dejaron de convocarse todo el año pasado, en muchas ciudades españolas se cerraron las juntas de distrito a partir del mes de junio. Eso sí, aquí hicieron una extraordinaria en el mes de octubre para aprobar los presupuestos, lo cual estuvo muy bien, pero es que el resto no se han celebrado porque no se quieren. Y entonces, claro, también nosotros pedimos que las juntas de distrito se recuperen, las que se han suspendido.
Sí. No, pero vamos a hablar de algo interesante, porque ya lo dijimos nosotros hace ya bastante tiempo, el hecho de las mociones. Me pregunto si sirven para algo la aprobación de las mociones. Recuerdo hablar con el concejal José Guerra, de Ciudadanos, que nos decía que prácticamente Méndez aprobaban la moción y no servían para nada. Una de ellas es el bono consumo, por ejemplo, que es una idea muy buena, que además se funciona perfectamente en Santa Cruz de Tenerife y en otras ciudades, y aquí parece que no sé por qué no se pone en marcha. Porque yo entiendo que para todos los empresarios, ¿no?, asociaciones de empresarios y demás, entiendo que habrán abrazado el hecho del bono consumo y es una idea muy buena. Sin embargo, parece que no va a salir adelante, que es una campaña de promoción y publicidad.
Bueno, vamos, nosotros llevamos una pregunta escrita con obligación de contestación oral precisamente en pleno pasado porque queríamos tener la certeza de que el grupo de gobierno, empezando por el alcalde, estaba entusiasmado con esta idea y que la iba a poner en marcha. Porque, claro, yo cuando veo los datos de Bilbao, por no poner Santa Cruz de Tenerife, pero bueno, Bilbao, que es una ciudad más parecida a la nuestra, vemos que en Bilbao han sacado dos ediciones de bonos consumo, uno para hostelería, otro ha sido para comercio. En la primera ocasión fueron 45.000 bonos y en la segunda 65.000 que se agotaron en horas. Y luego veo aquí que aprobamos la moción. Yo creo que aprobamos la moción porque el grupo de gobierno no podía decir públicamente que no. Pero una cosa es que apruebes la moción, que si luego no la pones en práctica se convierte en papel mojado. Claro. Y es lo que está pasando con este asunto. Ahora he dicho, bueno, que han cargado un informe y tal, un estudio. Ya le hemos pedido hoy la copia de ese estudio y sobre todo también queremos tener, bueno, hemos cogido el corte del concejal explicándose de que, bueno, tal, esto ya veremos, no estaba muy tal, no sé qué, iba a ser primero un estudio. Claro, cuando uno no tiene interés en hacer las cosas, las dilatas, ¿no? Y entonces van pasando las semanas. Claro, si esto lo van a poner en marcha el próximo año, que yo espero que ya estemos recuperados de toda la crisis que hemos tenido el anterior y este, pues no tiene mucho sentido. Y aparte que tengo también que anunciar que hay dos mociones que tenían que haber estado en el orden del día del pleno del viernes pasado, que no la quitaron, aunque se votaron a favor en la Junta de Gobierno, y vamos a presentar otro contencioso de protección de derechos fundamentales, porque nos están coartando directamente y vulnerando nuestro derecho.
Y yo entiendo, Lidia, que a ti te habrá pasado igual también, mociones que se presentan que son muy atractivas, que la verdad es que están bastante bien, pero que después no están los instrumentos, o no hay voluntad, o no sé por qué motivo, pues no se pone en marcha, en práctica.
Sí, es la tónica habitual, que te aprueban una moción y luego se queda en el sueño. Lo justo, nosotros, bueno, cuando empezó la pandemia, hicimos una propuesta para que se pusieran de acuerdo con la universidad, con los estudiantes universitarios, para dar clases de refuerzo cuando los niños volvían a la escuela. Se queda en el aire. Hablo con la Fundación Universitaria, estaría muy dispuesta, pero no se trabaja en ello. Entonces, aprueban las cosas que no pueden decir que no, porque va bien para la ciudad, pero al final no lo trabajan. Y es una cosa que también me llama la atención. Cuando nosotros hacemos unas propuestas y las tenemos que enviar con bastante tiempo de antelación, yo creo que el grupo de gobierno se reúne en el día de antes para repartírsela. Se la aprueban sin saber realmente si tienen capacidad o quieren hacerla. Simplemente por la publicidad y la propaganda que pueden hacer en ese momento. Pero digo, si apruebas un bono de consumo el pleno pasado, como ya ahora dice que vas a estudiar y que es verdad, que ahora no va a poder hacerse. Es una campaña de publicidad y propaganda. Van a los fáciles y no estudian los
casos. Bueno, ya hicieron una campaña el año pasado con una página web que no funciona. O sea, nunca llegaron a poner en marcha.
Esa página web la estamos esperando todos todavía, porque vamos, no
pero
para nada.
Con una cosa importante, es lo mismo que con las leyes. O sea, la ley de atención temprana, digo esto porque hay muchas familias que están esperando por el desarrollo de la ley de atención temprana, que la aprobamos en la legislatura pasada y no se cumple. La ley de servicios sociales es exactamente lo mismo. Entonces, ya no solo son las mociones, sino que también las leyes.
Pero mira, Pepa, lo de la ley de servicio social es que eso lo han aprobado con el apoyo de todos los grupos por unanimidad y todos participaron en él. El hecho de que no se lleva a cabo, uno pregunta, entonces, ¿qué pasa? ¿Que no funciona la administración o qué?
No,
porque en este caso no es una idea de un grupo político. Fue un texto que se fue enriqueciendo con aportaciones de todos los grupos y la verdad es que todos se portaron ahí de forma fantástica, ¿no? Y se aprobó por unanimidad.
Fue un
¿qué
trabajo.
Pasa? ¿Que ahora no funciona? ¿Que ahora no se...?
No, pero porque no se quiere, vamos a ver, porque luego los reglamentos, o sea, la ley es primero el texto, que luego tiene unos reglamentos que desarrollan algunos artículos de la ley que son importantes pues para consolidar el derecho que tenemos los ciudadanos para que en un momento determinado, cuando estemos en una situación de no tener recursos suficientes, nos podamos tener cubiertos nuestras necesidades básicas, que estamos hablando de poco, pero es un derecho subjetivo que hay que aprobar y además tiene que estar en vigor. ¿Qué pasa? Si luego llega la consejera de turno, que en este caso es la consejera de Podemos, y no tiene interés en darle prioridad, primero porque la ley también hay que poner recursos recursos, hay que poner dinero, hay que poner recursos económicos, porque la dependencia, que es también una ley y es un derecho, si aquí estamos a 900 y pico días para conseguir la dependencia una persona, pues sí. Y la cantidad de gente que está en lista espera.
Para que te la reconozcan, Pepa.
Claro, para que te la reconozcan después. Por eso,
para que te digan, sí, sí, eres dependiente. O sea, claro, ahora abrimos otro archivo para tu ayuda.
En otras ciudades, en otras comunidades autónomas está puesto el presupuesto que es necesario, se contrata el personal que es necesario y se aplica la ley. Porque si no, los ciudadanos lo que tendríamos que hacer es irnos efectivamente a la vía contenciosa a denunciar a la administración correspondiente, que es lo que hacen muchos familiares de dependientes que han fallecido. Y después de fallecidos, cuando reciben el derecho, lo cual dices tú, qué pena, ¿no? Porque lo que queríamos era que nuestro familiar, nuestra madre, nuestro padre, tuviera cubiertas pues esa necesidad que tiene de la falta de independencia, ¿no? Y como esto es un tema de voluntad política, o sea, hay que estar encima. Yo me acuerdo que decían, no, el catálogo de prestaciones y servicios en 6 meses pusimos en la ley porque ya estaba prácticamente terminado. Nada, ha pasado 2 años y aquí va a acabar la legislatura y no hay catálogo.
La verdad es que esperar casi 1000 días, 923, Lidia, para ser reconocido un derecho que ya de por sí, simplemente por la integridad de las personas, se debe ser reconocido. Esto es tremendo, que estés esperando, claro, y así mucha gente fallece a la espera de ser reconocida la ley de dependencia, y cuando se la reconocen, no, es que ya ha fallecido. Y uno se pregunta, ¿y ahora qué responsabilidad subsidiaria tiene el Estado o el gobierno que no se le ha reconocido un derecho que le estaba, por derecho, le pertenecía y ha fallecido porque no ha tenido esta prestación, ¿no? Vale, son preguntas que se pueden hacer incluso también el familiar de la persona que ha fallecido porque no se la ha reconocido, se la ha reconocido tarde, ¿eh?
Hombre, lo que tenemos que tener claro que en este tema de ayudas sociales el tiempo de la respuesta lo es todo, tanto en este caso como que has explicado, como lo que están esperando los ciudadanos de la Palma de Gran Canaria por ser atendidos en los servicios sociales de este ayuntamiento, que son hasta cuatro y cinco meses, porque no hay personal, porque los expedientes se quedan, las PCI están hasta 1.500 personas más expedientes que no se soluciona, y lo que tenemos que tener prioritario que en ayudas sociales lo que hay que tener un tiempo de respuestas adecuado, sí. Y esto la gente no puede estar esperando.
Pero no es otra cosa que falta de personal, Lidia.
Falta porque de personal.
Mira, acabamos de hablar con un trabajador social. ¿De qué manera se soluciona? Falta de personal. Falta de personal porque estamos saturados y porque cuando se genera una situación de estas características, pues hay muchos trabajadores que no pueden. Y llega un momento en el que piden la baja por exceso de tarea laboral, por exceso de trabajo. Sí, es solamente eso. Falta de personal.
Y yo creo que hasta ahora también, hasta que se pueda contratar personal, que se tienen que poner manos a la obra en esto, también hacer encomienda de gestión pues a los trabajadores sociales, al Colegio de Trabajadores Sociales, hacer externalizar todo lo que se pueda, como se ha hecho encomienda de gestión a las cámaras de comercio para dar las ayudas a los autónomos y pymes desde el gobierno de Canarias. Buscar los recursos, pero buscar las herramientas y hacerlo, porque lo que no se puede decir, lo estamos estudiando, estamos en ello, porque es que hay personas pasándolo mal y que lo necesitan para allá.
A ver, una ayuda de emergencia, si te la dan a los 2 meses, ya pierde la característica de emergencia.
Hay ayuda desde el mes de febrero, ¿vale? Es verdad que no le ponen emergencia, le ponen económica básica. Bueno, total, que al final también es una ayuda para alimentos.
Bueno, una ayuda básica también.
Con menores a su cargo, pero que deberían tramitarla también por urgencia. Lleva desde el mes de febrero esperando por una ayuda. O sea, ¿qué familia puede aguantar los que tenemos hijos? Y sabemos además lo importante que cuando son chicos ya jóvenes, ya de 14, 15 años, que además se dan cuenta de la dificultad que hay en su casa, si está su madre en desempleo, si su padre no sé qué, si están separados. O sea, todas estas dificultades además marcan, yo creo, que a estos, aparte de a los propios progenitores, también a estos niños. O sea, ¿por qué no se tiene una administración mucho más ágil? Pues porque no se quiere, porque yo he visto que otros ayuntamientos de toda España, por lo menos me pasó de vida muchas veces, cuando llega el fin de semana me pongo a mirar información y Valencia contrató a 92 trabajadores sociales. ¿Qué pasa en las Palmas de Gran Canaria? Que como no establecemos que este área es un área que tiene que estar declarado de emergencia social para que los trámites se reduzcan a la mitad, pues claro, aquí cada vez que aquí hay bajas de hace 2 años en el área social que no se cubren. Y dijeron, no, una trabajadora social además del distrito Ciudad Alta, ¿cómo pueden estar 1.500 familias esperando a ser valoradas? O sea, están en lista de espera. Yo no sé cuántas hay en el resto de distritos porque todavía no nos han dado ese dato.
Y esa es otra claro, que quería decir. No, el otro día me encontré a una chica, una persona de los 187 trabajadores de limpieza que han echado el ayuntamiento, que están pendientes de y está cubriendo servicios sociales, pero es que dice, que además depende del distrito que me toque, porque a lo mejor no depende de la emergencia de la persona, sino que tengo la suerte que su emergencia, que su caso que esté en un distrito menos saturado que otro. O sea, que no hay un baremo, una ponderación de decir, bueno, vamos a darle
prioridad. No, en Tamaraceite hay menos, claro. Ciudad Alta hay más, toda la zona lo que es. Pero yo lo que quiero dejar claro es que muchas veces, yo creo que los ciudadanos, la ley cuando está en vigor, lo que pasa es que, claro, los ciudadanos si no tienen para comer, ¿cómo te vas a meter en un recurso contra la administración? Pero en el caso de dependencia no quería, porque Javier, yo sé que nos escucha mucha gente, recuerdo cuando denunciamos la residencia de Agüimes, que cobró indebidamente la dependencia a muchos viejecitos y algunos de ellos fallecieron y luego después lo han cobrado sus familias. O sea que los tribunales te dan la razón porque cuenta el tiempo desde que lo solicita, no desde que, porque si lo ha solicitado aunque luego fallezca, tienes el derecho consolidado. Y digo esto porque es verdad que a veces es horrible tener que ir contra la
administración. Pero ese familiar fallece y esa hambre la estás pasando día a día.
Ah, claro.
Y eso de hambre en las viviendas, en las casas con hijos, eso debe ser tremendo.
Además,
eso
con hijos adolescentes, muy difícil, ¿sabes? O sea, muy difícil. Tiene que ser tremendo. Yo también el otro día estuve en la isleta y una madre, claro, se te echa a llorar y de verdad sí, me siento impotente porque digo, ¿cómo le ayudo? ¿Qué puedo hacer? Sí. Porque luego llamamos al centro de servicios sociales. A veces algunos expedientes logramos y la gente que no acude a nosotros, lo que no saben exactamente qué hacer, sino que llaman al 010 y encima no tienen ni para llamar al 010, que es una llamada de pago. O sea, es que es todo tremendo. Mientras el alcalde, pues oye, está encantado.
Y lo que dice Pepa, que hay muchas personas que llevan tiempo en el sistema y saben dónde moverse, pero hay nuevas familias que están acudiendo por primera vez a asuntos sociales, gente que vivía muy bien, que a lo mejor es economía sumergida, pero que tiene familia en su casa y no sabe cómo acceder a los servicios sociales, nunca se lo habían ni planteado y no hay facilidades de ningún tipo para poder hacer.
Vamos a cambiar de tema de servicio social, porque
el viernes fue el plazo último día para pagar la tasa para que los chicos puedan hacer la EBAU, lo sé por propia carne, 76 euros. ¿Cuántas familias en estos momentos no tenían 76 euros para que el viernes pasado, que fue el último día, pagaran las tasas de EBAU? A mí me consta que hay profesores que se han unido para poder ayudar a algún alumno. Esto no es normal.
No, desde luego que no. Bueno, vamos a cambiar de asunto. El precio de la luz, que a partir de mañana, ojo, cuando lo utilicemos, hablamos con un especialista y nos dice la clave. Utilizar los electrodomésticos, primero, si puedes bajar la potencia contratada de tu casa, bien, esto no es tan sencillo. Bajarla no es tan sencillo, ya te digo yo, que tienes que demostrarlo, a lo mejor ahora con la nueva normativa es más sencillo, más fácil, pero bajarlo no es tan fácil. De 12 a 8 hay que utilizar los electrodomésticos, claro, de 12 de la noche a 8 de la mañana. Así que si quieres comer, si quieres hacer la comida, en ese tramo horario. Si quieres poner la lavadora o la secadora, en ese tramo horario, ¿no? Es decir, parece que viene más a penalizar el consumo habitual que de alguna manera a suavizarlo en horas determinadas, porque el 99% de las personas lo ponemos durante el día. Es decir, tú haces de comer,
bueno,
Pepa,
de semana,
la mañana.
Yo la pongo fin de semana. Semana. O sea, en mi cabeza yo me quedo el sábado y domingo.
O fines de semana, claro.
No, yo sí bajé en su día la potencia, que también me costó un lío porque tuve que ir, como todo el mundo, yo fui al Walmart, me cogí mi recibo, mi papel, allí, ¿cómo se llama? El número que te dan, no sé cuánto, tal, luego te recibes, además te hacen coger, cuando yo fui dos veces el número, una vez para preguntarte qué es lo que ibas a hacer, luego otro para la mesa que te iba a atender, ¿no? Y yo me puse farruca y dije que yo quería esa potencia y dice, no, que luego se le van a saltar los electrodomésticos, a mí no me salta no me salta nada, lo digo porque muchas veces y me quedé con una potencia suficiente para cubrir los aparatos que tengo en casa, bueno, lo típico, la nevera, no sé qué, lo que tienes conectado,
¿no? Claro, pero no hubiese sido más sencillo, es que ten en cuenta el gobierno que tenemos en España, ¿no? Se supone progresista y que ha criticado de todas las maneras habidas y por haber los incrementos de luces o la fluctuación de energía. ¿No hubiese sido más sencillo bajarla? No es fácil, no es nada sencillo bajar el precio de la luz porque no depende, ni siquiera depende del gobierno de España, ¿no? Porque al final esto es una subasta y demás. Pero tal y como ellos dijeron cuando estaba en la oposición, porque no
de todo nos dijeron y por su orden.
Claro,
me acuerdo
completamente
de lo que me dijo ver a José Manuel Soria. No, y
Lidia,
está
Lidia,
el truco,
escucha, Lidia,
el...
¿por qué no lo hacen ahora, Lidia?
Como muchas otras cosas que no hacen cuando están en el gobierno, pues no lo sé por qué no lo hacen ahora, pero la verdad que ahora mismo esto es un lío. A mí lo que se me ha quedado en la cabeza es que cuando se tiene que poner lavadora y secadora son los fines de semana, y porque las horas valles que tienen, tú no estás en casa en esas horas o tienes que hacer otras actividades, y la verdad que por qué no lo hacen ahora, pues no tengo ni idea, porque creo que ellos no pueden meter tanto mando en el mercado como cuando dicen cuando están en la oposición.
Sería que fuese a lo mejor en horario de fines de semana, que podría ser la solución, pero sin límite de horario. O sea, cuando llega el fin de semana, tú los sábados y los domingos, todo el mundo sabe que es cuando tiene más barata la luz. Yo lo que sí tengo dicho el truco, lo digo, pero si lo quisiera hacer, todo lo que puedo lo tengo desenchufado. O sea, yo cojo el secador, sí, lo enchufo. O sea, todo. Lámparas que no utilizo, desenchufadas. Y luego a lo mejor, típico, una vez que me apetece encender todas las luces, las enciendo, pero no lo hago, ¿eh? Eso lo leí ya hace algún par de años, yo creo que estando en el Senado, y desde ese momento tengo muchos enchufes.
O sea, LED, la LED esa rojita en tu casa no la
quito,
vemos, ¿no?
La quito, o sea, yo voy a encender y la pongo. O sea, yo tengo, imagínate, sí, exacto, tengo tres, ¿cómo se llama? La regleta, ¿no? Y la tengo siempre apagada, y cuando yo la necesito la enchufo, y cuando luego me voy a dormir la quito.
¿Con el wifi no puedes hacer eso, Lidia?
No, el wifi está todo el día conectado.
No, el wifi tiene que estar todo el día conectado.
Yo siempre es que tengo muchas regletas en casa, muchos alargadores de este tipo. Suele hacer lo mismo, pero vamos, que la factura de la luz, por mucho que haga, la verdad que no me baja. Es cara, y tengo la potencia mínima también contratada. En su momento lo hice, y a mí sí me salta. O sea, como ponga el secador en elevador,
sí,
me salta. Pero bueno, me lo vamos acostumbrando. Y bueno, y ahora pues es un ejercicio de poner lo máximo posible los fines de semana, porque si ahí no hay que mirar horario, sino es un horario valle, todo el horario del fin de semana festivo.
Si todos nos ponemos de acuerdo para usar esas horas de electricidad, nos dice un oyente, cuando estuvimos hablando con el especialista, ¿puede producirse problemas en la red? Sabemos que nuestro vallado es muy sensible, ¿no? Un sistema aislado, y puede pasar.
Lo que pasa es que lo que sí es bueno es que por lo menos los distribuidores haya competencia, porque esto es como los teléfonos móviles y las compañías, ¿no? O sea, hay competencia, es verdad que en electricidad hay poca, prácticamente hay dos o tres, ¿no? Pero yo creo que lo que es muy bueno es la liberalización y la competencia, está claro. Me he quedado sin... No escucho nada.
Bueno, yo no sé si están por ahí, porque claro, estamos hablando de electricidad, de repente nos estaban escuchando y nos han cortado aquí
yo creo que ha sido con el tema de que sea todo, ¿verdad?, presencial.
No, alguien nos escuchó por ahí, pues a esto lo vamos a cortar.
Esto lo siguiente ya es presencial. Qué bueno. Estamos en antena, entiendo, ¿no?
Lo que queda el año que viene. ¿Está Lidia por ahí también para despedirme, Lidia? No, Lidia creo que se fue. Colgó. Pues nada, Pepa, será hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Gracias.
Buena semana a todos los oyentes. Adiós.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Has sufrido un ictus. ¿Y ahora qué? Centro Integral de Especialidades Neurológicas, ICOT. Hospital Ciudad de Telde. Recupérate de ictus. Recupera tu vida.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 31 de mayo,
Pera variedad de Ercolina de primera a tan solo 1,49 euros el kilo. Y queso rojo Bolaños al corte a 8,49 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal, en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:37 minutos, tiempo para echar un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Los turistas nacionales que hayan recibido la vacuna contra la COVID-19 o hayan pasado la enfermedad ya no tendrán que presentar una prueba PCR o un test de antígenos para entrar en Canarias, según lo publicado en el Boletín Oficial de Canarias. Además, la Guardia Civil ha dado por desarticulado una organización criminal que introducía drogas en Canarias en el doble fondo de vehículos tras detener a 7 personas e incautar 20 kilos de cocaína en una operación que ha llevado a cabo en Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, Madrid y Huelva. Y un último apunte, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado en el Día Mundial sin Tabaco que el consumo de tabaco es un factor de riesgo para tener las formas más graves de la COVID-19.
Realmente de todo. Porque créanme que hay una relación muy, muy directa. Y cada vez que hablamos con un especialista nos dice: motivos para evitar tener un cáncer determinado. Eliminar el tabaquismo. Primer paso que hay que hacer. Vida sana y demás, pero eliminar el tabaquismo. ¿Me dicen ustedes lo que significa fumar delante de menores, no? O, por ejemplo, fumar delante de gente que nunca lo ha hecho, ¿no? El llamado fumador pasivo. Es el Día Mundial sin Tabaco y queremos ver esa relación que existe entre los tumores, diferentes cáncer y el tabaquismo. Y para ello vamos a saludar a esta hora de la mañana al presidente de la Asociación Española contra el Cáncer. Nos atiende Fernando Fraile. Don Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Pues muy bien, buenos días. Muchas gracias.
Bueno, es un placer hablar con usted una vez más. Fundamental, sí. Vital, necesario. Yo creo que las campañas de concienciación poco a poco van funcionando, ¿no? Y cada vez se ve menos gente en la calle fumando, pero todavía este hábito es extremadamente peligroso, sobre todo para aquellas personas que no fuman y para los niños también, ¿no?
Sí, bueno, y especialmente para los que fuman, claro.
Y para los que fuman, claro. Porque
todavía hay más de 8 millones de personas en España que fuman, ¿no?, habitualmente. Y de todas esas personas que fuman, la posibilidad, como usted bien decía, de que con el paso del tiempo pueda diagnosticarse de un cáncer, pues es muy alta. En algunos casos, como es el cáncer de pulmón, bueno, pues hasta el 90% de los diagnósticos de cáncer de pulmón viene dado personas por fumar. Es decir, que el tema es extremadamente delicado, ¿no? Y yo creo que debe de servir el día de hoy para que la gente que todavía lo hace, que todavía fuma, pues que lo piense, ¿no? Que la posibilidad, ya digo, de que con el paso del tiempo pueda tener un cáncer de pulmón, pero no solamente de pulmón, de vejiga, estómago, de laringe, de muchísimos de los de hasta 70 patologías diferentes se pueden contagiar o, uh-huh, o adquirir por personas fumadoras. Y luego lo que usted también me decía muy bien, y es que ya no se trata solamente de los que fuman, sino que muchísima gente que no fuma, especialmente los niños, bueno, pues finalmente pueden tener los mismos problemas que los fumadores si están al lado de personas que lo hacen, ¿no? Y de ahí nuestra petición al gobierno de que se vaya poco a poco eliminando el uso o el consumo de tabaco en sitios públicos, incluso aunque sea al aire libre, como en terrazas, parques, etcétera, porque el humo no, por estar en un parque o estar en una terraza terraza no se evapora inmediatamente, sino que el humo permanece en el sitio y puede contagiar a las personas que están alrededor, no solamente en su mesa, sino en otras al lado, ¿no? Hay cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, un cigarrillo apagado, etcétera, si se deja ahí, puede seguir exhalando echando, para entendernos, nicotina al aire durante 24 horas, ¿no? Entonces son datos que ya se tienen como reales, como ciertos, y que realmente tendrían que hacer pensar a las personas que habitualmente lo hacen, de que fuman, de que de lo mejor es dejarlo, ¿no?
Y nosotros, Fernando, ¿podríamos conseguir ese anhelo, esa ansia de lograr que en el año 2030 haya una generación libre de tabaco? ¿Nota usted que a medida que pasan los años y llegan las generaciones, digamos que hay menos propensión por fumar? Lo hubo en la década de los 70, de los 80, incluso lo vimos en publicidad, sí. Ahora se ha eliminado todo esto, incluso el cine también hizo daño, ahora está reparando el daño causado. ¿Se puede lograr? ¿Vamos camino hacia este objetivo, don Fernando?
Bueno, yo creo que se va camino del objetivo, pero efectivamente nos preocupa de que la edad, por ejemplo, de los jóvenes, yo diría casi que de los niños, que empiezan a fumar, se ha mantenido más o menos estable a lo largo de los últimos 10 años, digamos. Está en los 14 años y un poco más, 14,7 creo recordar, o algo así, para las niñas. Entonces, a mí me parece que eso es lo que tenemos que evitar. El primer paso sería que ningún niño antes de los 18, aunque la pretensión es que dejen de fumar, pero que ningún niño menor de 18 años fume, ¿no? Eso es una parte, ¿no? Que no se fume delante de los niños ni en los domicilios, porque hay quien piensa, bueno, estoy en casa, puedo fumar, pero si tiene personas que conviven con esa persona que fuma, pues también lo va a transmitir. Y, bueno, decimos que ha disminuido el consumo de tabaco y puede ser que en personas adultas en determinadas edades, sobre todo a partir ya de una determinada edad, por encima de los 55, 60 años, haya disminuido bastante, pero ha aumentado, por otro lado, en esa edad media, entre los 40 y los 60, y en los niños no ha disminuido tampoco, ¿no? Y luego, si hablamos en términos generales, que es Canarias, pues parecido, en el mundo igual, en España igual, pero en el mundo, bueno, pues se van trasladando por la presión, digamos, comercial, ¿no? Que, por otro lado, es normal que sea así, bueno, pues se va trasladando de un sitio a otro, es decir, se va eliminando tabaco de zonas más desarrolladas hacia zonas menos desarrolladas. Sí, 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 es decir, hay un movimiento de consumidores, de fumadores de un sitio para otro, y el consumo global no ha disminuido. Incluso hoy en día, con estos sistemas nuevos de vapear, ¿no?, le llaman, ¿no? Bueno, pues que parece que no es tabaco, pero al final es tabaco, es humo y es problemas para el futuro de la salud de todos los que están alrededor, ¿no?, y del propio fumador.
Desde luego. Lo que estamos buscando es más espacios sin humo para conseguir la menor posibilidad de tabaquismo. Lo que ocurre es que, claro, ahora mismo en los espacios públicos sí se puede fumar, ¿no? Eso no cabe la menor duda. Habrá que reformar la ley antitabaco. Pero hay lugares donde ya desde el punto de vista moral debería estar totalmente prohibido. Por ejemplo, en los accesos a los centros escolares, ¿no?
El
porcentaje en parques, por ejemplo.
En las puertas de edificios donde la gente que no puede fumar dentro, pues fuma afuera y se monta en el ambiente, en el aire, en los portales, se le monta un humo muy perjudicial para todos los que tienen que pasar por delante, ¿no? Luego hay zonas, por ejemplo, en Canarias, quiero recordar, porque en este momento se me ha ido, pero quiero recordar que en Canarias es una excepción en cuanto a las terrazas, ya que en las terrazas, por lo menos de momento, no se puede fumar, ¿no? Pero son medidas que aparentemente son circunstanciales o temporales y se deben de convertir en definitivas. Yo creo que aquel que no quiera fumar y que haga una vida normal no debería tener nunca un problema de humos ni de tragarse el humo de nadie, ¿no?
Don Fernando, porque hoy en día querer es poder. Hoy en día hay programas que funcionan muy bien en cualquier centro de salud que, siguiendo este este programa de forma estricta, eso sí, usted deja de fumar. Es decir, está perfectamente estudiado. Si quiere dejar de fumar, se acerca a su centro de salud y ahí tiene un programa específico para gente que desea abandonar el tabaquismo. Lo sigue y lo deja. Es decir, que está pautado.
Es muy fácil.
No está solo.
No está solo. Efectivamente, aunque en este momento aproximadamente pues de los 8 millones o más de 8 millones de fumadores en España, que además tenemos la cifra de más de 300.000 que con nuevo hábito cada año, etcétera, bueno, pues solamente un 20% está siguiendo o intentando dejar de fumar por algún sistema. Nosotros desde la asociación hacemos en materia de prevención charlas y vamos a llamarlo así, cursos que incluso aquí nosotros en la propia provincia de Las Palmas lo hacemos de manera regular, permanente, ¿no? Es decir, vamos a centros de trabajo, incluso en la propia centro penitenciario, en la cárcel, y bueno, pues vamos dando poco a poco charlas para que dejen de fumar y estamos consiguiendo unos objetivos muy buenos. También tenemos ahí una página web que también una app que se llama, ¿no?, en internet, Respirap, que bueno, pues siguiéndola a rajatabla, como usted bien dice, pues termina uno dejando de fumar. Es decir, en materia de prevención se está haciendo todo lo posible para que el mundo sea un mundo sin humos, ¿no? Pero especialmente nosotros aquí, ¿no?
Y eso es lo que tenemos que conseguir, porque al fin y al cabo, insistimos una vez más, uno de los grandes, grandísimos, enormes factores de riesgo para desarrollar un cáncer es el tabaquismo. Y hoy existe miles de posibilidades para dejar de fumar, para dejar el tabaco. Don Fernando, un placer hablar con usted. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Igualmente. Muchas gracias a ustedes. Gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 31 de mayo, pera variedad de Ercolina de primera a tan solo 1,49 euros el kilo. Y queso rojo Bolaños al corte a 8,49 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Este lunes, playoff por el título de la Liga ACB. El Herbalife Gran Canaria juega el primer partido de los cuartos de final ante el Real Madrid en el Withing Center. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 8:30 de la noche en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Manuel Sánchez y Pepón Artiles, y con el patrocinio de Churrería Los Duendes, Desatascos Frontlux, 4 Motor, Restaurante El Pote, Ferretería Reymor y Mesa Socorro. Este lunes, playoff de baloncesto. Real Madrid, Herbalife Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nos quedan 7 minutos para llegar a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Finalizaremos la mañana de COPE Gran Canaria. Saben que tenemos 2 horitas de radio por delante y contamos muchísimas historias. Damos muchas claves. Todos los lunes, para finalizar el programa, hablamos de plantas medicinales que podemos encontrar en nuestro archipiélago, en nuestro territorio. Algunas que son propias de las Islas Canarias, que son endémicas, y otras no, pero bueno, están aquí, ¿no? Nuestros valles, barrancos, montañas, laderas.
Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con...
El Centro de Plantas Medicinales de Canarias está en Gran Canaria, concretamente en Tejeda, y vamos a hablar con su técnico, Guzmán Marrero, que lo hacemos todos los lunes sobre esta hora. Hola, Guzmán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Bien, ¿y ustedes?
Bueno, pues fantástico. Encantado de hablar contigo una vez más. Guzmán, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué plantita nos presentas hoy?
Mire, vamos a hablar de una planta que conocemos todos, que es la pasiflora. Uh-huh. O por lo menos la hemos escuchado hablar o la hemos nombrado. La pasiflora, su característica principal es que no tiene dependencia. No vamos a depender de ella por mucho que nos tomemos. Y me explico. Es una plantita que se utiliza mucho para el descanso, para intentar descansar, conciliar el sueño, nervios de todo tipo, incluso para ciertos tipos de ansiedad. Con algunas plantitas y sobre todo medicamentos, pero con la planta pasa igual, si nos abusamos mucho de ellas, creamos una dependencia, sobre todo a la hora de intentar conciliar el sueño, parece que no podemos sin esa planta en concreto, que hay otras también que nos puedan ayudar. Pero la pasiflora no nos deja restos. La pasiflora, el cuerpo es capaz de eliminar los excesos de ese principio activo en todo momento y por lo tanto no nos crea dependencia en ningún momento. Y la vamos a poder utilizar para intentar conciliar el sueño prácticamente todos los días. Yo no recomiendo todos los días la utilicemos porque al final, por motivo...
Puede haber dependencia, ¿no?
Exacto, necesitamos un descanso. El cuerpo necesita un descanso de ese principio activo que no está acostumbrado y es recomendable dejarla descansar después de un tiempo, después de 15 días de toma, esta se puede alargar más, dejarla descansar 5 o 7 días. No por nada grave, pero sí por eliminar sustancias que no queremos, terminar de eliminar todo.
Para la fatiga muscular, ¿cómo la reconocemos, Guzmán? ¿Cómo sabemos que estamos ante la pasiflora?
Es una planta que la tenemos que cultivar, está así que no es, es muy difícil, si no es en su medio natural, es muy difícil que crezca en el campo solita por ahí. Es una enredadera que es lo más llamativo, son sus flores, que es lo que vamos a utilizar. Incluso cuando llega aquí o a España o a la península, se le llega a conocer como la planta de la pasión, pero no por otra cosa, sino por la forma de las flores en forma de corona de espinas, y ahí se le conoce también como la planta de la pasión. Pero sobre todo utilizamos esta flor muy llamativa que ella va a sacar una vez al año normalmente en infusión. Cierto es que es complicado verla y tratarla, y ya encontramos preparados tanto en farmacias como en herbolarios, encontramos los preparados de esa propia planta, y va a ser mucho más fácil gestionarla desde ahí o poder utilizarla desde ahí que cultivarla nosotros, aunque es preciosa y se puede tener en nuestro jardín si tenemos una pequeña latadita para cultivarla y utilizar el fruto para o la flor para un uso
medicinal. Eso es lo que te iba a decir, el fruto es lo que utilizamos para, en fin, tener esa sensación relajante y poder conciliar el sueño, Guzmán.
Si tenemos el fruto a mano o lo llegamos a, porque no todas las plantas lo llegan a sacar, pero si esa especie llega a sacar fruto, lo podemos utilizar sin ningún tipo de problema. Ya te digo, la pasiflora en general no causa ningún síntoma extraño ni ningún síntoma raro, tanto que ni dependencia de ella tampoco. Pero lo habitual es utilizar la flor, que sí la va a sacar todos los años, y utilizar esa flor. Se puede secar, la dejamos secar el tiempo que ella requiera y utilizarla al año siguiente o la temporada que viene o cuando nos haga falta. No la tenemos que utilizar en verde tampoco, sí o sí. Si la tenemos en verde tiene todas las propiedades, en seco pierde un poquito, pero no las pierde todas y la podemos utilizar durante el resto del año sin problema. Uh-huh.
Pues entonces podemos decir que es una planta medicinal relajante, ¿no? No solo sí, porque nos permite conciliar el sueño, sino también cuando a lo mejor estamos alterados o tenemos un proceso de estrés por el motivo que quiera que sea, pues podemos echar mano de ella, de la pasiflora, que nos va a relajar bastante, nos va a tranquilizar.
Incluso por la fatiga muscular. Ahora que está muy de moda que no debemos tomar algunos calmantes o relajantes musculares porque son muy fuertes, y al final, pues la pasiflora también para ciertas dolencias musculares nos llega a ayudar, nos llega a calmar.
Bueno, pues ya saben ustedes, la pasiflora que encontrada de forma silvestrada es complicado, tenemos que cultivarla, pero en un herbario seguro, seguro no cabe la menor duda de que lo podemos utilizar. Y por cierto, también hay que tener mucho cuidado porque alguna contraindicación y efecto adverso puede haber. Por ejemplo, si usted la ingiere y va a conducir, tenga mucho cuidado, ¿no? O va a utilizar maquinaria, ojo, ¿verdad? Porque claro, te puede generar un estado de tranquilidad, de estrés, y vete tú a saber si te quedas dormido, ¿no?
Es que la gente, bueno, nos solemos tomar la infusión, bueno, no pasa nada, quiero que me ayude para el problema que tengo, pero no pasa nada. Y al final estamos tomando un principio activo que para estos casos, como la pasiflora, igual, es como un medicamento que nos aconseja no coger maquinaria pesada o conducir, y en el caso de la pasiflora igual, porque te calma, te relaja tanto que puedes perder cierta concentración en esos momentos.
Desde luego que sí. Pues hay que apuntarla, la pasiflora. Guzmán, como siempre, muchísimas gracias.
A ti, Javier, buena semana.
Buena semana, será hasta el lunes que viene. Vamos de la mejor manera posible, que es escuchando música, y además todo un himno, un clásico de David Bowie, el Starman. Marcelo Cordobés estuvo en la realización técnica. Irina Martín en la producción. Les habló, como siempre, Javier Benítez. Un placer. Se quedan ahora con los servicios informativos, los compañeros del Mediodía COPE, y les recuerdo que las noticias de Canarias llegarán en dos entregas, a la 1:20 y a la 1:50. Nos despedimos hasta mañana, que ya estaremos en el primer día del sexto mes del año, 1 de junio. Están disfrutando lo que queda de este lunes. Todavía es mucho. Adiós, buenas tardes. Yeah.